Miguel Ángel Giacinti.
Ahí está.
Ah, Miguel Ángel Giacinti, sí.
Daniel Satrañi.
Ah, bueno, entonces nada.
Ahí Daniel. Está. ¿Ustedes son los responsables de que yo pague 40 pesos el kilo de manzana?
Mira, yo no
porque
soy...
me llevo de acá.
Seguro.
Yo hasta no soy... fin de año, no me dura, ¿no? Hasta fin de año en el freezer.
Mi
no.
actividad básicamente es, yo soy un consultor internacional, trabajo mucho en economía agrícola y...
Dijeron uno de los que más sabe, ¿nos mintieron?
No puede ser, pero digamos, hay gente que sabe. Pero digamos, lo que sí está claro, digamos que tengo una gran especialización internacional en estos temas. Entonces, yo te podría decir que el 800% puede llegar a ser 1000%. Uh-huh. Primero, o sea, no estoy en contra de lo que se habla, sino que puede llegar a 1000.
No tiró fruta él, entonces.
No, lo que digo es lo siguiente.
Sí.
Ahora, por un lado tenemos, hablemos, es difícil hablar de promedio, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sí. Pero hablemos de promedio. El precio que te queda para la fruta, luego de contar los costos, son 3 pesos. Y se vende en góndola en 30, con lo cual tenés 1000%.
Exacto.
10 veces más.
Exacto.
Bien. Ahora, conviene aclarar a tu audiencia dos aspectos. La primera, a los 3 pesos que recibe el productor en promedio, tenés 12 pesos que tienen que ver con...
Hagamos número fácil. A ver, 3 pesos en promedio el productor.
Sí. A eso tenés que agregarle 12 pesos... que es el empaque de la fruta, la conservación, la logística, el flete y la comercialización en el mercado central de Buenos Aires.
Te paro un segundo ahí. ¿Es eficiente esta cadena?
A ver, te redondeo los números y trabajamos en particular los puntos. Vamos. ¿De acuerdo? Para redondear la idea.
Dale.
Sí. Entonces digo, de los 3 pesos, le sumás 12, llegás a 15 al mercado central de Buenos Aires.
Sí.
Ahora, automáticamente en el mercado central de Buenos Aires, hasta la góndola se le agrega un 100% de margen comercial. Sí. Con lo cual ya sabes que la mitad del precio que paga una persona en Buenos Aires está puesto en Buenos Aires.
Sí.
No está puesto en el Valle. Ahora bien, la segunda
que no
cuestión,
es un dato menor.
Que no es un dato menor. Y hay dos datos que son impactantes y están muy estudiados. El segundo es, cuando vos pagas 30 pesos un kilo de manzana en Buenos Aires, ¿cuánto estás pagando de impuestos? 13 pesos. O sea, lo que se está atrás de los 30 pesos, vos tenés como mínimo 12 pesos de impuestos de la cadena. El margen del 100% en muchos países ocurre, lo que no ocurre como en Argentina es el tema impositivo. O sea, y en segundo lugar, digamos, ya sabemos que de los 30 pesos, 12 mínimos son de impuestos, y sabemos que la mitad del precio que se paga como se agrega en Buenos Aires como margen de intermediación. Uh-huh. El segundo punto es, de esos 15 pesos que vos tenés al mercado central, la mitad es mano de obra. Es una actividad fuertemente demandante de mano de obra. Entonces, primer punto, ya explicamos cómo se compone el 30% y los dos factores que yo creo que son gravitantes, la materia impositiva y el margen de intermediación. Cuando uno analiza esto, vamos a la eficiencia.
Dale.
Es tu pregunta.
Sí.
En primer lugar, si la actividad no es rentable, no puedes incorporar tecnología. Si no puedes incorporar tecnología, no podés ser eficiente. Con lo cual, la actividad tiene un problema de productividad. Cuando vos querés dimensionar la productividad, sabés que se puede producir más barato y se puede empacar más barato. Y se puede transportar más barato. Pero acá hay cuestiones de limitaciones. ¿Cómo cuáles? Hacer un flete a Buenos Aires sale más caro que un flete a Rusia. Es decir, la cuestión de los fletes, uh-huh, llamámosle por cuestiones impositivas.
Esto es exacto, digamos, sí. No está haciendo una exageración.
No, para nada. No. Y lo sabe, y se sabe en la actividad, se sabe. Uh-huh. Y te aclaro una cosa, lo que estamos hablando de manzana y pera, lo podemos hablar de limón, de uva, de aceituna, más o menos estamos hablando de un diagnóstico parecido de todas las economías regionales.
¿Y cómo se explica?
¿Cómo se explica? En primer lugar, creo, yo como consultor, yo no soy... A ver, mi familia es productora, te lo aclaro. O sea, pero yo soy un economista agrícola. El primer problema que tenemos en la Argentina es que se habla más de culpable que de soluciones. Cuando un productor dice, a mí me dan 3, ¿quién se queda con mi plata? Que pareciera ser que el negocio cierra y alguien se queda con la plata, el mensaje es contradictorio porque está echándole la culpa a alguien. Ahora, si el productor te siente y te dice, che, yo recibo 3. En la mitad de lo que paga el consumidor se agrega en Buenos Aires como costo de intermediación. Y encima hay 12 pesos de impuesto. Uno tiene la posibilidad de entender dónde está el problema y empezar a discutirlo. Cuando los problemas se buscan culpables, es muy difícil encontrarle soluciones. En segundo lugar, ¿qué pasa con los 12 pesos de la eficiencia? Porque los 12 pesos de impuestos son altos. De hecho, es uno de los sistemas impositivos más caros del mundo en materia de alimentos. Uh-huh. Entonces, para que vos te compares, los costos laborales que te dije que de los 15 pesos la mitad son mano de obra, los impuestos laborales para la fruta, en general las economías regionales, todas, desde San Juan, Mendoza, El Valle, NEA, NOA, tenemos 32% de impuestos laborales sobre los salarios. Otros países, Chile tiene 2,5% de impuestos laborales. Uruguay, ¿cuánto paga un productor de fruta en Uruguay de impuestos laborales? 1%. ¿Cuánto se paga en Estados Unidos? 0. ¿Cuánto se paga en Nueva Zelanda el paradigma de la fruta? 0. ¿Cuánto se paga en Australia? 5. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué se hace con esos 12 pesos de impuestos? Evidentemente se financia gasto público. O sea, así como en algún momento el país endeuda para que financie gastos públicos, otras veces se vende la joya de la abuela, otras veces hay una política de recaudación impositiva. Ahora, si queremos solucionar el problema de los productores de impuestos, obviamente hay un problema de gasto público atrás que está atado a eso. Y te vas a decir, a mí no me puede llegar como empleado porque... O sea, el problema es difícil para solucionar. Ahora, el tema impositivo es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina, y esto ha distorsionado por qué el productor está mal en el país, no solo el de manzana, sino mucho. Vos fíjate, en el año 2000, en manzana y pera, un productor, en general, cuando digo productor me refiero al que produce, que empaca y que vende, ¿de acuerdo? Pagaba 10 centavos de dólar por kilo de manzana y pera producida de impuestos. El año pasado se llegó a pagar 35 centavos de dólar por kilo de impuestos. O sea, aumentó 25 centavos. O sea, de 10 pasamos a 35. Actualmente en el gobierno eso se bajó a 25 centavos. O sea, se bajó 10 centavos de impuestos. Claro. Se eliminaron las retenciones, se dieron reembolsos. Pero esos 25 son tremendamente caros cuando vos los comparás con otros países. Uh-huh. Viste que está de moda hablar de la posibilidad de que Argentina se ligue a lo que se llama el Tratado del Pacífico, el Acuerdo del Pacífico, que es una gran oportunidad. Sí, es una gran oportunidad. ¿Qué persigue Estados Unidos con el Acuerdo Pacífico? No pagar impuestos. ¿Qué impuestos? Los aranceles que vos pagás para ingresar a un país. ¿Cuánto se ahorra Estados Unidos en fruta? 100 millones de dólares por año. Ahora, si Argentina ingresa a un Acuerdo del Pacífico y no arregla estos problemas impositivos que tenemos los productores, esos 12 pesos en góndola, este 50%, 32%, imagínate vos que difícilmente vamos a entrar para competir.
Queda fuera de competencia directamente.
Y acá tenemos dos problemas, con responsabilidad social, porque el país necesita responsabilidad de los problemas. O sea, arreglar un problema, pero buscando solución. O sea, no puede ser tan directo, o sea, los problemas no se arreglan mágicamente. O sea, hay como doble responsabilidad, ni hay suficiente dinero en el país, y los problemas son muchos. Entonces hay que buscar un punto en común. Pero en la góndola, la explicación de 3 pesos, el 1000%, te lleva a la ecuación que estamos desequilibrados en materia impositiva.
Sí.
Sí, yo quería dimensionar un poquito lo que es la actividad de peras y manzanas. 40.000 hectáreas, que es una estancia grande.
Pensá que estás hablando, digamos, de que se está escuchando todo el país, pero particularmente acá, tus interlocutores, bueno, Fran es un poco más ducho, pero estás hablando con alguien que no entiende.
Bueno, o sea, pero por eso, la manzana, las comparaciones son así.
¿Cómo aparece?
Un campo grande, en la provincia de Buenos Aires, que de 40.000 hectáreas, hoy ocupa entre 60 y 70 mil personas. La capacidad, cuando se hablaba de eficiencia, evidentemente se ha perdido la eficiencia. Sin embargo, por todo lo que dijo Miguel, sin embargo, todavía con enorme esfuerzo de recursos humanos empresariales, se llega a 60 países. Con todas las dificultades que tenemos. La fruticultura en los últimos 40 años, antes no estaba Chile, no tenía fruticultura, Brasil no tenía fruticultura. Entonces, nosotros tuvimos una falta de inversión por políticas que se saben que van en contra de las exportaciones durante estos 40 años, y hoy nos encontramos con una enorme competencia del hemisferio sur, además de todo lo que agregó Miguel, con productores muy fuertes de fruta, y donde uno va a querer abrir un mercado, se encuentra con productores, sobre todo de manzana. Es decir, la complejidad del mundo, las exigencias de calidad, las certificaciones de inocuidad que tiene que tener la fruta, van dejando de lado a muchos productores, que además es independientemente de los precios. O sea, acá estamos en una crisis, que obviamente le toca a Argentina, muy fuerte por todo lo que dije, y a muchos otros productores americanos también, porque no hay tampoco una herencia o una generación nueva que quiera acompañar. Entonces, todos estos desafíos se están trabajando. Es decir, no es que hay una puja de conflictos entre productor-empresa. Nosotros representamos en CAFI el 60% de los productores de la producción. Y no son grandes empresas. Hay cooperativas, hay empresas familiares, básicamente, y alguna empresa internacional que hoy está achicándose porque realmente no puede soportar este tipo de costos que tiene. Entonces, estamos trabajando junto con los productores independientes, con los gobiernos provinciales, para realmente idear una fruticultura que nos permita avanzar y superar esta falta de competitividad que hoy tenemos, por todo lo dijo Miguel.
Cuando estuvieron los productores hace un ratito, nada más, dieron un número que fue muy impactante. Calculaban que en los últimos 10 años se había perdido el
50%.
El 50%.
A ver, lo que sea.
50% de los productores.
De los productores. Sí, de los productores. Yo no pienso,
por esta razón,
¿es la tendencia a la concentración, digamos, como
no
pasa, por
ejemplo, no estamos o no? No. Permitime que te arregle el tema. Hay un falso paradigma de comparación de cantidad de productores. No es 50%, pero sí se cayó productores. Muchas veces se confunde unidades bajo riego que había con productores netos. Lo que vos tenés es, en el año, en la década del 70, 80, tenías 4.400 productores. Esos son estudios del INTA, de publicaciones científicas. En el 2000, con el censo agropecuario, vos estabas en 2.500. Y hoy, la información de Senasa te dice 2.200. Ahora, que tal vez sea mucho menos, porque mucha gente se anota para recibir dinero, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que es más grave, que sí puede ser un 50%, es la menor actividad de tareas culturales para tener calidad. Entonces, lo que se ha deteriorado, tal vez un 50%, y tal vez es lo que te quería decir, es que hoy se hace 50% menos de tareas en las chacras, y eso significa menos calidad de fruta, y eso significa más problemas económicos. Entonces yo creo que lo que ha caído mucho es fundamentalmente la calidad por problemas económicos. Uh-huh. Y ahí sí creo que comparto ese 50% de menos actividad, ¿no es cierto?
Si tuvieran que sentarse con el gobierno, gobierno provincial, gobierno nacional, y decir hay que encontrarle una solución integral, digamos, que incluya obviamente a los productores y a toda la cadena, ¿Qué cuestiones se podrían tener en cuenta? ¿Qué políticas podrían pensarse?
Hoy se están sentando, nos estamos sentando con ellos. Acá hay una organización, digamos, de productores empacadores integrados, Cinex, que es la industria de jugos, y las provincias de Río Negro y Neuquén, uh-huh, donde se fijan políticas y se fijan prioridades. La primera prioridad es darle competitividad a este producto. Evidentemente, lo que dijo Miguel es lo primero que se plantea a nivel nacional, porque son ellos los que tienen que modificar esta política. Ahora, el problema de la pera y la manzana también ocurre en otras economías regionales. Lo que pasa es que el valor agregado que tiene esta producción, la logística que tiene, todo lo que es el frío que tiene que tener. Ustedes calculen que una pera Williams es un helado. Un helado que va a Europa en 14, 15 días y tiene que estar ahí y en perfectas condiciones. Esto requiere un trabajo de calidad que si existen errores queda virtualmente descartado.
Ahora, Daniel, te hago una consulta, porque siempre que se habla de competitividad y también en los mercados emergentes terminamos con el dólar fruta o terminamos pidiendo una mayor devaluación. ¿Cómo se trabaja en la competitividad sistémica esto? Recién Miguel Ángel decía el tema impositivo, la carga, por ejemplo, que tiene, exacto, el precio final, exacto, de una manzana, una pera en una góndola, ¿no?
Créditos para inversión y mejorar la tecnología, ser más eficientes. Acá no solamente la eficiencia en la chacra, sino en los empaques, uh-huh, empaques con alta tecnología. Esto justamente lo que está pasando también es que es muy difícil conseguir mano de obra adecuada,
calificada.
Entonces, acá se hacen el gremio UATRE, que también tenemos una excelente relación, abren la posibilidad para hacer especialización en cosecha y en poda, y no se anota nadie.
A los más chicos no quedan afuera, digamos, de esta ampliación tecnológica, porque contaban hoy los productores que vinieron es que la dificultad para, por ejemplo, para acceder al financiamiento, decían, pasamos por adelante del banco y obviamente nosotros no lo tienen en cuenta porque estamos todos endeudados, no podemos pagar los impuestos y demás. Esto es
una tarea pendiente,
digamos, se puede trabajar con ellos también, ¿no?
Yo creo que el gran problema que tienen las economías regionales es que cuando vos sos funcionario tenés que tener una visión de qué estás viendo de estas economías regionales, y si vos tenés una visión, podés, poco o mucho que hagas, podés acercarte a esa visión. Yo creo que una de las falencias que hay es que no hay una visión. Lácteos pasa exactamente igual. Vos tenés dos modelos. Tenés el modelo de Estados Unidos, que la vaca está los 365 días del año, y un modelo de Nueva Zelanda, que está 6 meses descansando después, hasta el producto es más saludable. Y uno es más tipo marketing, publicidad, donde el valor del producto lácteo es muy pequeño, lo que vendría a otra, y otro tiene otro valor. Entonces, lo que hay que definir en el país es esta visión de, claro, de qué queremos. Uno de los grandes aciertos de Mujica en este tipo de sus planteos en Uruguay es que él tenía una visión y trabajó en esa visión. Por eso te iba a tener que los productores tengan el 1% de contribuciones. ¿Por qué? Porque la recaudación impositiva en Uruguay está en base a que el trabajo esté en blanco, todos, y segundo, en la capacidad de que él compre y al comprar pague impuestos. Digamos, entonces, el problema es discutir esta visión, que puede haber distintas visiones. Pero primero establecer visión para que haya lo que llamamos competitividad sistémica.
¿Está esa visión o no? En el gobierno de hoy
no la he escuchado. Yo no la he escuchado.
Están escuchando, todavía esperamos.
No está definida.
No está definida.
No, no.
El segundo lugar, cuando habla de competitividad sistémica, es entender que vos tenés cuatro niveles en competitividad sistémica. Tenés un nivel micro, que es la misma unidad productora, el productor, la empresa empacadora. Un nivel macro, que es el entorno, llamarle las instituciones, el INTA, qué sé yo, exportar, instituciones. Un nivel macro, que es la política de Estado, llámese financiamiento, como puede ser el tipo de cambio, digamos, que yo no creo que la varita mágica sea simplemente tocar el tipo de cambio, porque eso no es una competencia sistémica.
Exacto.
Y la cuestión meta, que tiene que ver con la cultura. Esto si trabajamos en equipo, no trabajamos en equipo, si hay líder, si no hay líder, si hay visión, si no hay visión. O sea, en la medida que vos tengas un plan para la economía regional, donde vos des acciones en los cuatro niveles, avanzás en competencia sistémica. Si vos avanzás en uno solo, no tenés competitividad sistémica y sos vulnerable. Y yo creo que ese debería ser el gran cambio, que cualquier acción pública, gobiernos nacionales, provinciales, digamos, todos puedan tener acciones en los cuatro niveles. Y eso es el punto de por qué no tenemos competitividad sistémica. Entonces, no se trabaja en estos cuatro puntos.
Claro.
Sí. Hay un tema, por ejemplo, el tema de mercados. Acá hay dos temas. Uno son los mercados ya tradicionales que tiene Argentina, que han disminuido en forma dramática. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Rusia, Argelia, que eran países realmente muy interesantes para vender. El gobierno actual está trabajando, tal vez con mayor velocidad, para solucionar estos temas y trabajar en nuevos mercados que mejoran la competitividad. Con lo cual, en algún momento se va a hacer un esfuerzo para llegar, trabajar con la India, con digamos, algo muy ambicioso, pero si no solucionamos el problema de competitividad, va a ser un esfuerzo que nos vamos a quedar ahí.
Nosotros, y además, no, perdón, sí. No te quería interrumpir, sí, terminé la idea.
No, el caso clave es, por ejemplo, India. India se está trabajando mucho, está trabajando muy bien con coordinadamente Cancillería, Ministerio de Agroindustria, las relaciones bilaterales, producción. Todos estamos trabajando muy bien en esto, pero vemos que arancelariamente India va a haber que trabajar mucho con el nivel Mercosur-India, pero toda esta carga impositiva que nos hace perder competitividad no es sostenible.
Les agradecemos muchísimo a los dos por haber venido a la Jueguen. Me hiciste venir al Alto Valle y teníamos que ir al Mercado Central, o sea, porque yo sigo buscando... Yo soy así, Miguel, ¿viste? Estábamos buscando culpables y finalmente era el Mercado Central.
Hay que ir a La Rosada, sí.
La Rosada,
el 40% del precio final son impuestos.
Estábamos ahí cerquita, igual, obviamente, encantados de la vida de venir. Eso, ¿eh? Pero no. Vinimos a buscarlos ustedes nos mandan, o sea, nos mandan el recorrido, vuelvan para allá. Hacemos post Mercado Central, yo voy a La Rosada. De verdad, muchísimas gracias a los dos por haber venido y por haber tenido la posibilidad de conversar. Muchísimas gracias.
No, por favor. Gracias.